Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, a través de los diales del deporte malagueño, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, acompañándote, como siempre, cada jornada hasta las 4:30 de la tarde. Va a estar entretenida en la semana en el mundo del deporte, en concreto en el mundo del fútbol, porque ha explotado la llamada Superliga. Algo que en Málaga nos coge de lejos, pero que también afecta al conjunto malaguista, que de hecho hace apenas una hora ha emitido un comunicado en la que se alinea del lado de la Liga, como no puede ser de otra manera, y se opone frontalmente a esa creación de los clubes elitistas, ¿no? El Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, en el caso de la Liga Española, que quieren pues tener más poder, tener más dinero y que la brecha en el mundo del balompié mundial cada vez sea más grande. Pues el Málaga se opone precisamente a la creación de esta Superliga. Vamos a ver en qué queda todo esto y si no ocurre como en el baloncesto, donde finalmente los clubes tuvieron la sartén por el mango y finalmente llevaron a cabo sus planes. Y eso está haciendo que cada vez la Liga ACB tenga menos valor, algo que es lo que quieren impedir las grandes ligas europeas. En un fin de semana donde el Málaga sigue estando a lo mismo del ascenso que la semana anterior, es decir, a 7 puntos, a 13 por encima del descenso, y en un fin de semana donde el Unicaja de Málaga sigue mostrando su caída libre y sigue mostrando que cada vez está más lejos de ser el club que fue. Hoy vamos a debatir, como siempre, de la actualidad del mundo del fútbol con Antonio Martín Navarrete, José Criado, Sergio Cortés y Pepe Salguero. Pero antes de ir con el tertulión, de saber también lo que ocurre en el mundo del polideportivo, vamos con los titulares de esta jornada de lunes 19 de abril. Bienvenido, bienvenida. Sí, 2 minutos de la tarde. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
La Superliga, que también salpica el Málaga, ¿eh?
Nada, sí, salpica el Málaga y el resto de clubes de primera y de segunda se alinea a lo que ha dicho esta mañana a primera hora la Liga. Se posiciona en contra de la Superliga Europea. El equipo malaguista, como el resto, ha hecho público en su red el comunicado de la Liga, en la que se opone a la creación de esta nueva competición europea por secesionista y elitista. Tengo yo que ver si la Liga finalmente expulsa a Madrid, Barça y Atlético.
A ver lo que ocurre. En ACB no tuvieron las narices de hacerlo. Y por cierto, que el Málaga se quedó cerca de sumar su tercera victoria consecutiva. Ya lo saben, a pesar de las numerosas bajas, el equipo malaguista compitió bien en Las Palmas y estuvo a punto de traerse los 3 puntos tras adelantarse con el gol de Čepović. Un córner mal defendido provocó el empate de Araujo ante un Málaga al que se le hizo finalmente largo el partido. Pellicer valoraba el punto cosechado y admite que se va con un sabor agridulce.
La verdad que como veníamos en la situación también con las bajas que teníamos, que no es ningún tipo de excusa, yo creo que este grupo lo que demuestra es un ejercicio de resistencia colectiva. Aquí no hay individualidad, es un ejercicio de resistencia colectiva durante todo el año, y venir aquí y estar peleando sobre todo para conseguir 3 puntos hasta el último momento, la verdad que siempre, aunque en las ruedas de prensa anteriores llevo tiempo felicitando, y otra vez felicito al grupo, cuáles cosas que tenemos que mejorar, pero yo creo que sobre todo con esa sensación de que hoy se nos ha podido ir 2 puntos, pero no es justo, ¿no? Sino porque lo teníamos al alcance faltando.
Lo tuvo el Málaga en la mano. El Málaga, recuerden que suma 49 puntos y mantiene las distancias con el playoff y con la zona de descenso. El empate del Rayo ante el Logroñés deja la sexta plaza a 7 puntos. Y el descenso sigue estando a 13 con 21 puntos el juego. El Málaga se mide el próximo sábado a las 4 de la tarde al Fuenlabrada en la Rosaleda antes del Tourmalet frente a Mallorca y Español, por ejemplo.
Sí, señor. Y Pellicer espera esta semana poder recuperar algunos de los lesionados. El Málaga ha descansado en el día de hoy. Mañana volverá a los entrenamientos y está pendiente, por ejemplo, de Mejías y de Luis Muñoz, que encaran la recta final de sus respectivas recuperaciones y esperan poder incorporarse al grupo a lo largo de la semana. También se espera que Scassi y Orlandosa puedan entrenarse con normalidad y poder estar los 4 en la convocatoria de este próximo sábado.
Y dejamos la segunda, hablamos de la segunda B, porque continúa la racha triunfal del Marbella desde la llegada de Abraham García. El técnico del Marbella sumó su tercera victoria consecutiva desde la llegada del técnico madrileño. Los costasoleños se impusieron 2-1 al Lorca con goles de Chumbi y Bernal. El equipo marbellí suma 27 puntos, 3 por encima del descenso. Abraham García hablaba precisamente de ese triunfo agónico.
Es cierto que pensaba que iba a ser
difícil o muy difícil, pero ha sido, aparte de difícil, también un poquito en ese sentido, como diría yo, algo agónica, ¿no? El motivo es que nos hemos pegado algunos tiros en los pies, cometiendo errores muy groseros a nivel individual. El primero el mío, porque a lo mejor también me he equivocado en el planteamiento o lo que esperaba que podíamos hacer y luego afortunadamente hemos reaccionado, creo que bien, y la segunda parte ha sido otra cosa. El equipo tenía convencimiento, sabía que podía llegar y por tanto así ha sido, ¿no? Pero en primera parte hemos sufrido muchísimo.
Sufrió el Marbella, pero consiguió los tres puntos. Y lamentable Unicaja. El equipo malagueño mostró una penosa imagen y cayó derrotado claramente 79-61 ante el Lenovo Tenerife en un partido donde no pusieron ningún tipo de resistencia al equipo insular, que dominó plácidamente el partido de principio a fin. Un parcial de salida de 8-0 y a otra cosa mariposa. Putel con 22 puntos, de lo poco salvable Unicaja, que sigue siendo octavo y por tanto sigue estando en puestos de playoff. Casicari definía de esta manera la derrota de su equipo.
Al final no hemos solucionado ese tema, ¿no? De atacar mejor y luego atrás cada error nos castigaron y al final han controlado el partido como ellos querían y hemos acabado el partido como hemos acabado.
Y por cierto, noticia importante, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dice en su perfil de Twitter que el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, le asegura que tanto el banco como la fundación bancaria van a cumplir sus compromisos con el baloncesto para continuar el proyecto con dignidad. Hoy el alcalde ha hecho esta valoración.
Hablé dos ocasiones y la última hace como una semana. Y yo quería, en ese tuit, justamente dar un mensaje, que creo que puedo hacerlo, por lo que él me dijo, de tranquilidad, al hilo del no correcto, no buen resultado deportivo de Unicaja reciente, ¿no? Y justamente porque puede haber sobre eso inquietud, ¿no? Tanto Unicaja Banco como la propia fundación, y el presidente de Unicaja Banco, el señor Azuaga, me hablaba de la buena relación que tiene entre ellos, estarán a la altura de la responsabilidad para que el club, con dignidad, me parece que palabra que ponía, pueda tener una continuidad. No es continuar bajando, languideciendo, no. Manteniendo su prestigio y su fortaleza.
Pues ojalá sea así, esa palabra, dignidad, que siga compitiendo el equipo malagueño.
Y fortaleza.
Dignidad que no tuvo ayer, por cierto, compitiendo en el club. Sigue habiendo total incomunicación, excepto la rueda de prensa de Fotis Kasikaris. Nadie está capacitado en el club para hablar sobre el futuro de la entidad y, de hecho, se sigue esperando que se nombre un nuevo presidente casi un mes después de la dimisión de Eduardo García, que dimitía el 29 de abril. Y Yannick Enzosa opta a mejor jugador joven de la ACB. El joven pívot congoleño ha sido de las pocas alegrías del equipo malagueño en la presente campaña y sus actuaciones no están pasando desapercibidas. Enzosa deberá competir por el galardón con jugadores como, por ejemplo, Usman Garuba, Bolmaro o Carlos Alocén.
Muy bien, por cierto, en balonmano masculino, el Tron Málaga presenta en el Ayuntamiento de Málaga su proyecto para la próxima temporada. Dirigentes y patrocinadores del club malagueño han expresado al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, por ejemplo, también a la concejala de deportes, Noelia Losada, sus ideas y las necesidades que van a necesitar para seguir creciendo. Alberto Gamas, presidente del Tron Málaga, valoraba de forma positiva esa exposición del próximo proyecto.
Tuvimos oportunidad un año más de exponerle, de contarle nuestro proyecto deportivo, todos los equipos que lo componen, las ideas que tenemos para la temporada que viene, el transcurrir de la temporada, los incidentes y muy bien, como siempre, nos acogieron con mucho interés y bueno, le pudimos también exponer las necesidades que tiene el equipo, le hicimos partícipe en definitiva de todo el transcurrir del club.
Palabra de Alberto Camas. Más balonmano, porque lo deportivo, el Trus empató a 6 en Lalín con el reloj a cero. Álvaro Cabello, que firmó un muy buen partido, falló un penalti que hubiera supuesto el triunfo para el equipo malagueño, aunque la permanencia está prácticamente conseguida. Por su parte, Iberquino Antequera dio un gran paso por el ascenso a Liga Sobal al vencer al Sporting de Alicante por 27-30. Lorenzo Ruiz, el técnico antequerano, se muestra orgulloso porque su equipo ha sabido superar la presión.
No recuerdo así una liga tan igualada, 3 o 4 partidos al final, no sé, el equipo al final. Una temporada, 3 o 4 equipos ahí tan igualados, ¿no? Pero no ha tocado a nosotros y que tenemos equipo para hacerlo y para hacer la proeza y vamos a seguirlo, vamos a luchar hasta el final, lo tenemos clarísimo. y es lo que le pedimos a la afición, más no se puede hacer. Estamos dándolo todo y yo creo que estamos dando una cara de partido de equipo serio, de un equipo que quiere tener objetivos claros, pero bueno, ya luego está el deporte, ¿no? Que son muchas variables las que no controlamos y ya veremos. Pero en fin, en principio, la idea es estar ahí hasta el final.
Bueno, eso era lo que decía el entrenador del Iberquinoa de Antequera y terminamos esta batería de titulares con Fútbol Sala. Importante paso atrás del Bishoker UM Antequera. El equipo universitario cayó 3-5 ante el Opa Rulo, que es el colista de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que le vapuleó desde el inicio al equipo de Moli. La salvación se sitúa ya a 10 puntos, a 8 jornadas para el final. Moli lo lamentaba.
Está clarísimo, si jugamos con el último clasificado, y ha hecho un partido que no ha pasado por encima, o sea, hoy no hay excusa ninguna. Es que hoy no hemos hecho mérito ni para meter los tres goles. Es que no se ha dado dos pases seguidos, no ha habido muchos nervios, mucha ansiedad, no hemos estado concentrados, poca actitud positiva, ¿no? Yo no digo que los chicos hayan salido con ganas de intentar de ganar, pero es que hemos estado bloqueados, totalmente muy espeso y ya digo, han ganado merecidamente.
Han ganado merecidamente y la salvación se pone francamente complicada, ¿eh? En vista lo que queda y sobre todo la diferencia, ¿no?, abismal que hay ahora mismo entre el equipo malagueño y los puestos de salvación, que son 10 puntos. Y por cierto, una última noticia, más de 30 equipos van a participar en la 81 edición de la Copa Iberia Trofeo Diputación de Málaga de Golf. Estamos hablando de la competición amateur más antigua de España, que se va a celebrar los días 23 y 24 de abril en el Real Club de Campo de Málaga. Pues todo esto es noticia hoy en el deporte malagueño, te lo cuenta desde ahora hasta las 4 y media de la tarde, los deportes en la cadena COPE en Málaga.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Este sábado a partir de las 3 y media de la tarde, tiempo de juego Málaga con el partido Málaga Fuenlabrada y la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios, Hospital Santa Elena, COBEI Concesionario Oficial Iveco, Credialpe Servicios Financieros y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de juego Málaga.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
En toda Málaga, Construcciones Ferral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Ferral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesferral.com 607-597-844.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
3 y 13 minutos de la tarde, como siempre para comenzar. Y siendo lunes, acudimos a ti. Y lo hacemos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter @deportescopemlg, los lunes como siempre, Javi, con encuestas.
Sí, la encuesta la precede el partido del Málaga. Hoy te preguntamos quién fue el mejor del Málaga ante Las Palmas. Hemos puesto cuatro jugadores: Edsepovic, Joaquín, Jairo y Lombán. Y bueno, primero y segundo, los dos que entraron en la segunda parte. Gana Joaquín con un 49%, es verdad que el malagueño cambia el partido. Y luego Cepovi tiene una finalización muy buena en el gol. Suma 39% de las votaciones, 11% Jairo y solo un 1% David Lombán. Así que el mejor del partido para los aficionados con casi 100 votos, Joaquín, el hombre que dio el pase del gol. Y la verdad que tuvo también muchísimas incursiones por banda derecha, Emilio, en el partido del sábado.
Sí, señor, pues estamos dando cuatro opciones. Tú puedes añadir también la que mejor te parezca. ¿Quién fue el mejor jugador del Málaga ante Las Palmas? Edsepovic, Joaquín, Jairo, Lombán. De momento, con el 49% de los votos va ganando Joaquín. Tienes hasta las 4 de la tarde para seguir votando, como siempre, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Dicho esto, 15 sobre las 3, vámonos como siempre a comer con los amigos de Asador Iñaki.
Sí, señor, Emilio, hemos tenido esa pausa porque, madre mía, qué plato de buey que nos están poniendo aquí, los amigos de Asador Iñaki. Disfruta de esas jornadas del buey hasta el 25 de abril en Asador Iñaki. Podrás disfrutar del buen buey con certificación gallega, del buen solomillo premium y saborear la especialidad en, ojo, de Kobe y de Gwangju. Lo podrás saborear en lomo alto, solomillo, tartar, presa, morcilla, callos, carpacho, caviar, recuerda, Jornada del buey en Asador Iñaki hasta el 25 de abril. Haz tu reserva en el 952-31-22-65 o en su página web, apúntala, esta es nueva, asadoriñakimálaga.com.
Claro que sí, con los amigos de Asador Iñaki vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol y ese comunicado que acaban de hacer público, pues evidentemente posicionándose al lado de la Liga con el tema de esta creación de la Superliga Europea que tiene a todo el mundo del deporte patas arriba. Semanas que nos esperan con el tema de la Superliga, un tema que trasciende más allá de Real Madrid, Barcelona y de Atlético de Madrid. Seguro que están puestos porque ayer fue noticia de portada en todos los medios informativos, ya sea deportivo o no deportivo. Aquí en la cadena COPE, en tiempo de juego con Paco González, desde primera hora de la tarde se fue dando completa información de todos los movimientos que se estaban sucediendo y que explotaron, ¿no?, alrededor de las 12 de la noche con ese ya comunicado oficial por parte de los clubes fundadores de la Superliga, ¿no?, que pretenden pues crear una Superliga, que dejar atrás la Champions que organiza cada año la UEFA y donde se oponen, por ejemplo, las grandes ligas europeas y entre ellas la Liga Española. Javi, el Málaga Club de Fútbol lo que está haciendo es hacer lo mismo que están haciendo el resto de clubes de la Liga Española, excepción hecha de Madrid, Barça y Atlético de Madrid.
Sí, en clave Málaga, para que la gente lo sepa, al Málaga esto, vamos, ni le va ni le viene porque prácticamente no le afecta. La Liga, en el momento en el que expulse a Madrid, Barça y Atlético sí podría afectar, pero aquí lo que estamos hablando es que se van a salir de la Champions y se van a meter en una Superliga. Por lo demás, la Liga Doméstica, aunque haya amenazas, va a continuar y continuarán con estos tres, pero más ricos. Y el Málaga pues adhiere y condena enérgicamente esa propuesta anunciada de creación de una competición europea de la que la Liga ha dicho que es secesionista y elitista. Y en fin, y que van a utilizar todas las herramientas a su disposición y que van a trabajar todas las partes implicadas para defender la integridad y el futuro del fútbol español. El jueves hay una reunión en la Liga de todos los clubes, tanto de primera como de segunda. A esa reunión, obviamente, Madrid, Barça y Atlético no van a asistir. Y bueno, y ahí verán qué va a pasar. El Málaga se adhiere. Pero ya les digo, en clave Málaga, en el futuro más cercano, mientras que la Liga no expulse a Madrid, Barça y Atlético, aquí no va a pasar nada. La próxima Liga empezará en agosto, habrá 20 clubes en primera, los 22 en segunda, ascenso, descenso y para de contar. No hay ningún terremoto más allá de la amenaza que ha hecho UEFA, en este caso por el tema de las Champions. Pero aquí en ligas domésticas van a seguir jugando las ligas, van a ser más ricos todavía, van a ganar más todavía de calle y poco más. Por eso el Málaga, bueno, el Málaga se adhiere a ello.
De fútbol, claro, no le afecta lo más mínimo porque bastante tenemos con pelear en segunda división e intentar ascender más pronto que tarde a primera, y eso de competición europea o de Champions se nos queda muy 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 lejos a día de hoy. Pero claro, otros clubes que sí están rondando siempre el tema de Champions y demás, no me quiero imaginar lo que estarán pensando en Sevilla, en Villarreal, por ejemplo, o en Valencia, ¿no?, que han sido clubes que han estado los últimos años siempre rondando o estando en esa competición de la Champions. De momento es un tema que a nosotros nos viene de muy muy de lejos y no creo que la Liga tenga los memoles de expulsar a estos tres clubes. Si expulsaran, como tú bien dices, a estos
ahí
tres clubes,
ahí
ya cambiaría un poquito la película, porque se supone que la Liga tendría que tener de nuevo 20 equipos y los sistemas de ascenso y descenso, pues a ver cómo se colocarían esta temporada. Pero no creo a día de hoy que se vaya a dar, por lo menos esta presente temporada, ese paso. Pero Eduardo está echado y, como ven, hasta al Málaga le afecta esta situación. Dicho esto y dicho lo cual, ahora también lo debatiremos en nuestro tiempo de tertulia. Lo deportivo, Javi, pues el equipo hoy descansando después de ese empate a uno que, como decía Sergio Pellicer, después de un encuentro que tampoco fue demasiado vistoso. El Málaga tuvo los tres puntos prácticamente en el zurrón, tuvo ese error defensivo de un córner que bajo mi punto de vista no se debió haber sacado, porque le meten luego un rodillazo a Juan de en el costado, que incluso precisa de atención médica. En ese córner mal defendido, pues llega el 1-1 de Araujo, que incluso en la última jugada del partido anotó un gol, aunque afortunadamente para los intereses del Málaga estaba en posición antirreglamentaria. La cosa se queda exactamente igual, porque empató a cero el Rayo frente al Logroñés, empató el Cartagena frente al Tenerife. El Cartagena es el equipo que limita la zona de descenso y por lo tanto sigue estando 7 puntos la promoción de ascenso, 13 sobre el descenso, lo único que quedan, en vez de 24, 21 puntos en juego.
Sí, y además, Emilio, hay un detalle. Hoy juega la Ponferradina, que prácticamente el partido es a las 7 de la tarde en Leganés, y no altera la situación. El tema único es que en la clasificación se ha sumado otro más a la pelea, que yo creo que es bueno, el Sporting. Así que, en principio, evidentemente, es una liga muy, muy larga todavía. Casi salvado, dice Sergio Pellicer.
No es matemático. De verdad que pensamos que el año pasado, viste lo que ocurrió en el último tramo, ¿no? Es cierto que tanto la Unión Deportiva Las Palmas como nosotros lo tenemos en la palma de la mano. Es cierto que nos falta... Creo que a nosotros nos faltaría una victoria para ser, creo, casi matemático. También los equipos de abajo están ganando. Todo esto del fútbol, creo que nos da unas lecciones de la vida insuperables, en el cual cuando alguien se cree que lo tiene todo conseguido, te das cuenta de que cuando te duermes, rápidamente viene alguien y te da una colleja y te quedas en el sitio. Entonces, creo que tenemos que tener mucha cautela, lo tenemos cerca también.
Eso es lo que dice el entrenador del Málaga, el entrenador del equipo malaguista, Sergio Pellicer, Emilio, que va a intentar recuperar a jugadores.
Sí, eso es lo que va a intentar hacer el club esta próxima semana, después de dos semanas en el dique seco, tanto Josué Mejía como el propio Luis Muñoz, pues se espera que por lo menos alguno de ellos pueda estar para el encuentro del sábado frente al Fuenlabrada. Vamos a ver también cómo evoluciona Scassi, que por un problema en el talón fue baja frente a Unión Deportiva Las Palmas. No se quiso correr ningún riesgo con un jugador que se demuestra que es capital para el Málaga Club de Fútbol, y después de estar prácticamente dos meses sin poder entrar a una convocatoria, se esperaba que frente a Las Palmas ya pudiera haber estado Orlando Sá. También es probable que Orlando Sá pueda entrar en esa convocatoria, ¿no?, frente al conjunto del Fuenlabrada. Encuentro que, como digo, será este sábado a partir de las 4 de la tarde, lo que supondrá a Málaga el regreso de Alex Mula. Va a ser evidentemente el partido a puerta cerrada, pero Alex Mula, recordamos que desde que salió del Málaga el pasado verano, pues no ha vuelto a jugar contra el Málaga Club de Fútbol desde que se marchó, como digo, al Fuenlabrada, aunque sí lo hizo en el partido de ida en el Fernando Torres, pero será su primera vez en el fútbol del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, vamos a ver lo que ocurre durante esta semana y a ver si Sergio Pellicer puede recuperar alguno de esos jugadores. Y por cierto, también va a ser un partido en la que un Bellman volverá a colocarse bajo palos en el estadio de la Rosaleda. Es el hijo del mítico Bellman, ¿no?, del que fuera pues meta del extinto Club Deportivo Málaga, ¿no?, sobre todo segundo y tercer portero. Pues su hijo, que ha jugado en la cantera del Madrid, que de hecho está cedido por el Real Madrid en el Fuenlabrada, es el actual portero titular del equipo de José Luis Oltra, y si todo físicamente le va bien y no hay ninguna noticia de última hora, un Bellman volverá a jugar en el estadio de la Rosaleda. 3:23 de la tarde. Hacemos un mínimo alto en el camino y enseguida ya están preparados nuestros tertulianos. Vamos con el tertulión de cada lunes.
¡Atención! Llegó la oferta que estabas esperando a SEAT Cormosa. Este mes aprovéchate de la liquidación Gama Sub. Tu SEAT Arona por 14.700 euros y SEAT Ateca por 18.900 euros. Corre a por tu SEAT a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Prendidos estamos todos porque tenemos ganas de ir ya con la tertulia, la de cada lunes, el tertulión de la cadena COPE.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos ya con el tertulión de fútbol. Ya tengo por aquí a nuestro futbolista. Es del Málaga, Real Madrid, Sevilla y Mérida. Pepe Salguero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya está también por aquí Pepe Salguero, que el sábado te enganchamos para retransmisión en Pepe.
Oye, muy bien, enorme Pepe.
¿Sí? Y me lo pasé genial, porque la verdad es que, bueno, es algo distinto. Estaba mucho más cómodo sentado aquí en casa, pero bueno, la tensión se vive también, es importante hacerlo, intentar colaborar en la medida de lo posible, claro.
Claro, desde luego que sí. Bienvenido, Pepe, gracias por acompañarnos. Ya también está por aquí el jefe de deportes del Diario Sur, Sergio Cortés. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué regusto te dejó el empate del Málaga frente a Las Palmas? ¿Te deja también esa sensación agridulce que le dejó a Pellicer, aquello de adelantarse en el 78 y que parece que el partido estaba en la mano?
Sí, me dejó ese regusto amargo de que se te escapa algo al final, pero también es cierto que la última jugada me temí que no hubiera fuera de juego, ¿no? Es decir, que me dejó el regusto de un partido con mucha alternativa y con uno de los peores árbitros de la categoría.
Sí, ¿no?
Sí, porque yo valoro mucho los árbitros, llevo mucho tiempo viendo fútbol, sabéis que soy un friki del arbitraje también. Los árbitros yo lo catalogo en función no solo de las decisiones que tomen, sino de cómo llevan el partido, de la dirección de partido. Y creo que fue un desastre. O sea, para mí ha sido el peor arbitraje de la temporada, ¿eh? Para mí, personalmente.
También está por aquí nuestro compañero José Criados. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿a ti te pareció que hubo falta previa, Juan, en el córner que origina el gol? Córner mal defendido por parte del Málaga.
Bueno, si la hubo fue muy muy tibia. Yo creo que bueno, que no es algo que sea tampoco muy demasiado reseñable para ser. ¿Sabes qué pasa? Que yo me lo estoy tomando ya con mucha tranquilidad. Entonces, el equipo está salvado. Yo veo muy difícil el objetivo del playoff. Veo los partidos, me parece que inconscientemente estoy viendo los partidos con otro prisma. Y intento no alterarme tampoco con las decisiones arbitrales, que yo, sinceramente, en una balanza creo que este año hemos salido perjudicados. Habrá quien diga que no, pero creo que en línea general hemos salido perjudicados.
Bienvenido, José. También está por aquí nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empezaba fuerte Sergio Cortés diciendo que el arbitraje que recibió el Málaga, bueno, el arbitraje del partido en general del sábado fue el peor que recibió el Málaga de la temporada. ¿Coincides con Sergio?
No del Málaga, sino de todo. El peor arbitraje en un partido del Málaga, me quería referir.
Sí, no fue afortunado por parte del árbitro su actuación, pero vaya, perjudicarle al Málaga quizá en una segunda amarilla a un jugador local, pero no lo veo yo. Veo un mal arbitraje, pero un mal arbitraje para ambos partidos, ¿no? Para ambos equipos, ¿no? Yo no vi un arbitraje que pudiera perjudicar como ha habido otros que sí le ha perjudicado de manera directa, ¿no? En decisiones quizás determinantes. Pero ayer yo no lo vi de ese color que comenta Sergio.
Y... No, yo, no, Antonio, perdona. Yo me refería al peor arbitraje que he visto en un partido del Málaga, no el peor arbitraje al Málaga.
Ya. Sí, sin embargo, no sorprendió.
Para mí el peor arbitraje de temporada para el Málaga fue el de Ocon Arraiz, pero este en particular.
Correcto.
Es que fue un desastre en todos los aspectos de. Vamos, tú has sido cocinero antes que fraile y yo no me he puesto nunca el silbato en la boca, ¿no? Pero es que fue todo. Es que hubo hasta dos aplicaciones de ley de ventaja que se tragó. Es decir, fue un desastre, vamos.
Sin embargo,
sin embargo,
la acción del penalti señalado y luego no pitado, creo que se acierta porque el balón sale en su totalidad por la línea de fondo. Pero es verdad que, por ejemplo, Clemente, el 17, que con Pepe lo contábamos en la transmisión, debió ser expulsado porque tuvo con una amarilla varias entradas que, si no tuviera la amarilla, estoy seguro que le hubiese enseñado esa primera cartulina amarilla.
Sí, por eso digo que quizá eso fue la verdad que hizo un mal arbitraje, y yo tenía el recuerdo de la temporada pasada con el Málaga que no hizo, se le dieron buenas actuaciones a este colegiado. Yo esta temporada lo veo francamente mal, a diferencia de las anteriores, ¿no? Y yo, como creo que el comité lo tienen totalmente confundido a los árbitros, es consecuencia de eso, de la dirección técnica, que no está muy afortunada en la dirección de los colegiados, ¿no? Del fútbol español. Pero ya está, no hay más que hablar. Yo coincido con José en cuanto a que en cuanto a que el equipo se puede clasificar para los playoffs, pero no debe de ser la inquietud del equipo ni tan siquiera de los aficionados, ¿no? Que nos gustaría, naturalmente, pero que es muy complicado, por lo tanto, lo que hay es que disfrutar, que los propios futbolistas disfruten y nos ofrezcan buenas actuaciones. La de ayer no fue de las más lucidas del equipo.
La temporada ya, Pepe, yo creo que está prácticamente echada, ¿no? Para el Málaga quedan 21 puntos en juego, está el equipo blanquiazul, pues igual a 7 puntos del playoff de ascenso. La temporada se va a salvar con nota, 13 puntos por encima de la zona del descenso, quedan, como digo, solo 21 puntos en juego. Y a partir de ahora seguir compitiendo, a estar lo más arriba posible y esperar que los equipos que están arriba tenga algún tropezón más, que se ponga nervioso, y si el Málaga está ahí, como decía su entrenador ayudante, Miguel Sánchez, llega a conocer en las últimas cuatro jornadas, intentar poner toda la carne en el asador, ¿no?
Yo creo que sí, que la prioridad ya está cumplida, con lo cual el resto de las cosas es un posible añadido, que no hay por qué renunciar a ello, pero que sí es evidente que tienes que seguir aprendiendo muchas cosas, porque como antes se ha comentado, y creo que ha sido Sergio, el 1-1 hay que estar hasta incluso agradecido, porque la última jugada en la que está en fuera de juego es un error absolutamente inocente. Minuto 89, 90 ya, o no sé si casi en el descuento, Joaquín va adelante y el chico Alex Benítez, lleno de ambición, de ganas, de ilusión, le dobla por detrás para intentar conseguir el gol. ¿Y qué ocurre? Que en un contragolpe nos hacen gol a nosotros, afortunadamente, bueno, pues era fuera de juego. Pero esa inexperiencia tienes que acabar convirtiéndola en experiencia positiva, en aprendizaje, para hacer las cosas mucho mejor en próximos partidos. En 3 minutos no puedes perder lo que has hecho bien durante 20, 25 minutos en la segunda parte, que yo creo que en esos 20 minutos de la segunda parte el Málaga dominó. Y a Las Palmas le entró una inquietud importante, porque era posible perdedor de los 3 puntos y del partido, consecuentemente.
¿Cómo lo viste el resto? José.
Bueno, a ver, yo lo vi. Yo vi a un Málaga manteniendo una línea conforme a lo que estamos viendo durante toda la temporada. La verdad es que no se le puede pedir tampoco demasiado, porque el equipo iba con una baja importante. Y eso se acaba notando, incluso un equipo como el Málaga, que ha rotado mucho y que ha diversificado también esfuerzos, pero es verdad que Las Palmas tuvo una mejor primera parte, pero el Málaga aguantó bien el tipo y tuvo sus ocasiones. Yo creo que fue incluso merecedor de la victoria. Bueno, quizá la inexperiencia que está diciendo Pepe, o porque el otro rival también juega, pero las circunstancias no son, yo creo que es poco achacable al equipo. Es que hay que ponerlo todo en contexto. Ir con 14 profesionales, creo que era, a competir al Campo de Las Palmas, donde llevamos también muchísimo tiempo sin ganar, pues bueno, yo pongo en valor el punto conseguido, la verdad. Y el equipo sigue dando muestras de seguridad y de que no está en esa posición en la que está por casualidad.
Bueno, hombre, es verdad que eso es así, pero el tema es que el gol de Las Palmas viene por un desajuste. Francamente, a criticar y a censurar del equipo malaguista. Ese jugador no puede rematar de la manera que lo hizo, sin saltar ni tan siquiera en un remate de cabeza, ¿no? Pero bueno, esas son las limitaciones del equipo, ¿no? Y la ausencia, como bien ha dicho José también, la ausencia es tan importante como la no presencia de Scassini y de Luis Muñoz. Son jugadores que estaban muy en la estructura del equipo y que eso se hace notar, ¿no? Pero yo, en fin, yo creo que también es verdad que empatar en Las Palmas y a punto tuvimos o estuvo el equipo de ganar, pues yo creo que es mérito del equipo y del buen trabajo que en definitiva se está completando hacer esta temporada.
Sí, que iba a decir que el equipo ahora mismo. Otras temporadas decíamos, el Málaga tiene lo que tiene, ¿no? Pero es que ahora mismo el Málaga tiene lo que tiene por las bajas, por las ausencias. Porque hablamos de Luis Muñoz casi, pero no deberíamos olvidar también a Mejías, que era el futbolista que estaba en mejor forma de la defensa cuando se lesionó. Es decir, estamos hablando de que...
De Chavarría, que nadie se acuerda de él, prácticamente.
Sí, no, es que iba a terminar de decir que se nos ha, que al Málaga se le ha roto en muy poco periodo de tiempo la columna vertebral con los cuatro jugadores más importantes que tenía. Es decir, Mejías en el centro de la defensa, que era el que mejor estaba, es casi que es el ancla en el centro del campo, Luis Muñoz, el llegador con más claridad, y Chavarría, que era el delantero centro que marcaba la diferencia en cuanto a calidad. Es decir, que eso es así. Yo creo que el partido estuvo marcado en el comienzo por la apuesta de Pellicer por tres jugadores de toque como Ramón, Cristian y Jozabé, que el equipo le costó un poquito entrar un poco en la dinámica de la presión arriba y de ahogar al rival. Cuando lo consiguió a Las Palmas le costó mucho más. De todos modos, el objetivo principal de Málaga el otro día, lo escribí yo en la crónica, era meter en un embudo a Las Palmas para que la jugada siempre fuera la misma, es decir, la búsqueda del desmarque de ruptura de Araujo, y el Málaga lo neutralizó bien. Y Las Palmas espabiló justo cuando el Málaga marcó. Antes tuvo algunas opciones, pero eran muy esporádicas. Y se vino arriba y demostró que, claro, que Las Palmas, cuando se viene arriba y juega en campo contrario, tiene mucho talento como para ver puertas. Es decir, y el Málaga sufrió un poco más. Y respecto a la jugada que decía Pepe, de lo de Ale Benítez al final, en esa acción que acabó en el gol anulado de Las Palmas, yo creo que más que fruto de la bisoñez, porque en este caso Benítez es un futbolista que sabe medir muy bien la subida, lo achaco, fijaos lo que os digo, lo achaco a la ambición. Es decir, me consta que han estado tres días en Las Palmas conviviendo y que hay un ambiente magnífico de ir a por todas, o sea, de ir a pelear el playoff hasta el final. Entonces, yo creo que también fue que el equipo se vio con opciones de ir a ganar el partido y la prueba es que hubo un corre calle al final que pudo caer la balanza pudo caer de cualquiera de los dos lados.
¿Alguna pregunta? Me parece que sí, pero es verdad, disculpa, pero es verdad que cuando tú no puedes asegurar lo que has hecho en 80 minutos, no lo pierdas en 3.
Sí, Pepe, sí, coincido contigo en eso, sí. Pero que me te iba a decir que precisamente Ale Benítez es un futbolista que si se ha caracterizado en su carrera, que por eso quizá en la cantera, un momento en que desconfiaban de que pudiera llegar arriba, es porque él se considera sobre todo un 80% defensa. Y mide la mucho las subidas.
Es esa, ¿no? No cabe ninguna crítica más, sino
sí, todo sí, lo no, contrario. No. Es un matiz solo porque es verdad que en esa situación, más allá de bisoñé, de ambición o lo que sea, no se puede hacer. No se puede hacer porque ya hay futbolistas arriba, de mitad como para arriba, para exponer, y él lo tenía que haber expuesto. Igual que hay que destacar de este chico que aburrió a Pejiño, que frenó a Benito porque Jairo le ayudó muy poco, y que en el gol otro lateral cualquiera habría mandado el balón a la grada. Bueno, hablamos de lateral o de central, porque Óscar Regenar, por ejemplo, que está idolatrado en Málaga porque no se quedó con una temporada magnífica, era el especialista en mandar balones a preferencia. Pero lo que hizo Benítez el otro día, en vez de lanzarla fuera, intentar que el balón no saliera para ver si caía la breva de que Joaquín ganara en velocidad al lateral o al futbolista que estaba ahí, pues mira, al final salió premio.
Sí, señor. Por cierto, con la temporada prácticamente pues conseguida para el Málaga, como bien estamos comentando todo lo que venga de extra, bienvenido sea y sin renunciar a nada. El año pasado el Málaga anunciaba la renovación de Pellicer justamente antes de la explosión de esta lamentable pandemia que estamos viviendo, todavía con los retos y los objetivos por conseguir. La semana pasada con los compañeros de Canal Sur decía Manolo Gaspar que no le había ofrecido todavía la renovación a Sergio Pellicer, lo ha dicho por Activa y por Pasiva, lo ha dicho en estos micrófonos el propio Manolo Gaspar, que su entrenador es Sergio Pellicer, pero ¿os sorprende que haya que esperar al famoso límite salarial, a los ingresos de Liga y demás historias para anunciar la renovación de Sergio Pellicer? Cosa que no se esperó, por ejemplo, al año pasado. ¿Os sorprende que haya que poner toda la rúbrica para renovar al que todos estamos convencidos que es el entrenador del Málaga Club de Fútbol de presente y de futuro?
Hombre, claro. yo creo también que habrá que contar con la opinión de Pellicer, ¿no? Que tiene que hablar, yo diría que es Pellicer, y posiblemente Pellicer haya conseguido, de hecho, no que haya, es que ha conseguido muchos enteros en su cotización y esté en el mercado. Y de hecho yo creo que va a estar en el mercado y posiblemente el hombre es profesional de esta cosa de fútbol, ¿no? Y posiblemente algo tenga que ver también la opinión que pueda tener Pellicer y que no nos dice Manolo Gaspar, a lo mejor no puede decir toda la verdad y a lo mejor Pellicer para renovar tiene que esperar un poquito a ver cómo se desenvuelve el mercado, porque realmente él tiene muchísima proyección en el fútbol.
Él ha dicho ya, Antonio.
Lo dejo ahí.
Sí, pero él ha dicho públicamente además que él no va a ser ningún problema, que evidentemente quiere continuar y que no va a poner ningún pero. Manolo también ha dicho que no va a haber problema y que con Sergio Pellicer está hablado. El único matiz es que, por ejemplo,
compartirás conmigo el económico.
Claro, si ahora Pellicer
es un matiz fundamental.
Claro, si ahora Pellicer está en dos, pues el Málaga quiere darle 2.5-3, porque se lo ha ganado y demás. Otra cosa, y me consta de muy buena fe, que hay dos equipos que ya le han tocado y han dicho, oye, si no continúas en Málaga, nosotros podemos. Pero, claro, evidentemente, en el momento en que el Málaga sepa que va a disponer de un dinero X el año que viene, pues le dará el contrato. Además, públicamente Manolo y Sergio lo han dicho, que no va a haber problemas. Pero bueno.
Yo voy a apuntar dos o tres teorías que tengo, ¿no? Una, la primera, Manolo es un discípulo aventajado de Mario Husillos, que solía decir que los tiempos los tiene que marcar siempre la dirección deportiva, no ni el entorno, ni los jugadores, ni los representantes, ni el mercado. Entonces yo creo que Manolo Gaspar está queriendo marcar los tiempos para que él quede constancia de que él es el que manda. No es como la temporada pasada, que la renovación se anunció el 30 de mayo y que se pactó, se firmó dos o tres semanas antes, ¿no? Creo que lo que explica Manolo de que no lo ha ofrecido todavía porque no sabe lo que va a ofrecer, no creo que se refiera al tema económico de Pellicer. Yo creo que Pellicer en el aspecto económico no lo prioriza tanto como el hecho de que haya un proyecto. Y yo creo que Manolo está esperando un poco para ver qué proyecto hay. Es decir,
Sergio, con perdón, qué proyecto, vamos, aunque sea un 1% mejor que este, va a continuar, porque sí, es que en verano no había proyecto. Y
no, lo que quiero decir respecto al proyecto, que cualquiera que no esté escuchando está diciendo, pero bueno, este tipo es tonto, es decir, si el proyecto no va a variar mucho porque no va a haber ampliación de capital en tiempo y forma y no va a haber posibilidad en principio, con lo cual lo que hay es lo que hay. Pero yo creo que Manolo Gaspar quiere tener atado primero el tope salarial que pueda haber, segundo la garantía de que pueda haber ingresos de entradas y abonos, que eso le permita al Málaga tener más margen de ingresos y por tanto sube el tope salarial. Si es verdad lo de Nesiri, totalmente la certeza de que va a ser traspasado, si hay opción de vender a algún futbolista del equipo, todo eso puede influir mucho, muchísimo en el proyecto, porque puede ir, en vez de por jugadores que cobren 120.000, por jugadores que cobren 200.000. Entonces el proyecto puede cambiar radicalmente. Yo creo que por ahí van los tiros, más que por el hecho de lo que le puede ofrecer económicamente a Pellicer. Y hasta el momento a Pellicer no le ofreció nada en firme. Es decir, sí, Pellicer sabe que el Málaga quiere contar con él, que todo lo que tú quieras, pero realmente no se han sentado a decir, oye, esto es lo que hay.
Hombre, es que si el proyecto del Málaga es como el de esta temporada, Sergio Pellicer tiene todas las papeletas para salir perdiendo, porque dudo mucho que se pueda repetir una situación, una temporada como la que ha cumplido el Málaga, con todos los problemas que ha tenido y con los pocos efectivos que tiene, y que acabe tan bien. Es decir, tiene muchas papeletas de que la gente se ponga nerviosa y que la situación no sea mejor de la que está ahora mismo. Entonces, yo entiendo perfectamente que él quiera conocer un proyecto que sea mejor que el que hay ahora mismo, cosa que tampoco parece muy, muy complicado, porque el Málaga está hecho de retales. Y a partir de ahí organizar un buen equipo y un buen proyecto.
El problema de esto puede ser que van pasando los días, van pasando los meses, acaba la liga, todavía no ha renovado, y puede ser, porque fútbol es así, que venga uno y te dé tres.
Yo eso lo veo poco.
No te digo que haya oferta, pero que te digo que el mercado como es, que puede ser, que sí, sea un equipo.
Que de momento Pellicer en lo económico, claro, no puede comparar nada porque no sabe lo que le va
claro,
a vender el
Málaga. Actualmente tiene un contrato muy bajo y ha dicho Manolo Gaspar, no, lo tenemos hablado, queremos darle un poquito más, pero no tenemos todavía la certeza de lo que vamos a tener de dinero en el límite salarial para la próxima temporada. Vale, de acuerdo, pero más o menos Sergio Pellicer se hace una idea. ¿Y si viene uno con pastel y dice, no, Sergio, que hemos visto tu carrera, tu proyecto, como bien dice Antonio Martín Navarrete, con tu proyección, con todo, y te queremos? Y le puede doblar el contrato. ¿Qué hace Sergio Pellicer? ¿Se queda en Málaga o acepta ese otro contrato?
Está en su derecho de aceptar la proposición que me
ese es el riesgo que corre el Málaga a día de hoy.
Es que Pellicer, creo que eso no lo va a discutir nadie, ha sido esta temporada el mejor entrenador.
Totalmente.
Es que, totalmente. Exacto. Si el propio Tebas dice que el Málaga es el líder con diferencia.
Totalmente.
Si se comparan los puntos y su rendimiento con el aspecto económico del club, pues evidentemente ha sido el mejor entrenador de la categoría. Pero además hay que añadir otra cosa, que comparto totalmente lo que dice José, que puede salir perdiendo, pero además hay otro matiz muy, muy relevante, y es que aunque el proyecto sea parecido o similar, la exigencia va a ser mayor, porque el aficionado del Málaga no totalmente se va a conformar con otro año de transición en absoluto. Es decir, y además con el dato importante de que esta temporada no ha habido público y de que cuando haya público en la Rosaleda, en el momento que le se tuerce un poquito la cosa, la gente pita, la gente protesta, la gente al entrenador le exige que cambie o que no cambie o que varíe. Es decir, que la exigencia va a ser mayor. Aunque el proyecto sea similar, el aficionado va a tener más exigencia porque lo vamos a tener los mismos medios de comunicación, y ya lo adelanto. Es decir, los periodistas y los medios de comunicación vamos a estar dándolo todo por bueno el año que viene, porque el Málaga no se puede perpetuar en segunda división, aunque seamos conscientes de que el proyecto sea limitado.
De todas las formas, yo creo que en esta ecuación hay pocas variables que aplicar, la económica y poco más. Hay que esperar razonablemente a que se sepa la cuota que puede aplicar desde el punto de vista económico, y si a partir de ahí premiar algo más al entrenador, a mí me parecería justo. Pero también es verdad que las exigencias del año que viene no van a ser las mismas de este año, por pura inercia de lo que es el fútbol en sí, y por pura inercia por otras circunstancias que a lo mejor se puede dar también. Si hay aficionados en el terreno de juego, en el campo, la manifestación del aficionado va a ser de otra forma en función de los resultados, aunque a priori lleva toda la de ganar, porque ha sido extraordinaria la labor que ha hecho durante este tiempo.
Se ha ganado.
Pero que la exigencia no solo va a ser para Sergio Pellicer, también para Manolo Gaspar. Hay mucha gente que comenta que si ha sido capaz Manolo Gaspar de hacer una plantilla muy competitiva con lo que tenía, a ver lo que hace con un poquito de más de límite salarial. Yo creo que la exigencia va a estar en todos los bandos, no solo en el terreno juego y en el césped.
Yo es que dándole vueltas a la situación que han comentado, cuando dice no le queremos hacer todavía el contrato porque queremos ver cuánto. Usted le puede hacer un contrato y luego se puede poner un adjunto a ese contrato con una subida salarial, no lo sé, pero mantener esta incertidumbre, como bien ha dicho Sergio, con uno de los mejores entrenadores de la categoría, es un riesgo enorme, porque mañana te puede venir uno, un recién descendido de primera, o uno que quiere subir y te dice no, el mejor, el más regular, buena gestión de grupo, perfil bajo, no es polémico, y se te puede ir, porque se te puede ir.
Sí, pero ese es el mercado, ¿eh? Es que ese es el mercado.
Pero si lo tienes ahora, Antonio, ¿por qué no lo haces
fútbol
ya? Si lo tienes ahora, ¿por qué no lo cierras ya?
Porque no tiene tope salarial, porque no tiene determinado el tope salarial, que cuánto puede gastar el Málaga. Realmente. Sergio.
No, que decía que sobre todo porque el proyecto va a girar en torno a una figura como la de Pellicer, no nos engañemos. Es decir,
claro, es que se han renovado
a Benítez, a Julio, a determinados futbolistas, a la rubia, a determinados jugadores de la cantera. Que si se le ha renovado ha sido porque se espera que haya un entrenador que confíe en ellos. Y a mí realmente no me da garantías que ninguno que venga de fuera. Hombre, si el elegido es Funes acompañado de Bravo, pues, o Nacho, pues
ya
me
te
callo.
Sergio, ya te digo yo que no
me garantiza nada.
Claro, lo que también tiene claro Manolo Gaspar, que el año que viene no va a tener que hacer 17 fichajes como ha tenido que hacer este año, digo antes del periodo invernal, y que el año que viene habrá que hacer 8 o 9 movimientos. A mí lo que sí me sorprende es que, a pesar del tema del límite salarial, si la cabeza pensante o la cabeza de visible del proyecto es Pellicer, que no se ponga la piedra angular y se fortifique precisamente ahora la figura del entrenador. Antes de despedir a José Criado, que está preparando al nuevo Pablo Chavarría para el Málaga en el futuro, José, empiezo por ti. Oye, ¿qué te parece todo este lío que se ha montado de la Superliga? El comunicado del Málaga, como todos los clubes de primera y de segunda división, a excepción de Madrid, Barça y Atlético de Madrid, vaya la que se ha montado con esto, que está salpicando a los 42 equipos de la Liga de Fútbol Profesional, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo creo que cualquier aficionado que no sea de los tres, que hablo de Liga Española, que estén implicados, me parece esto una tomadura de pelo. Y bueno, yo me he incluido dentro de ellos. Considero que la Superliga es una falta de respeto incluso a los demás equipos de que compiten, incluso los clubes modestos, y creo que es una cosa que una medida de presión que espero y ojalá lleve razón, no va a llegar a buen puerto. Así que es un farol o una partida de póker, como quiera llamarlo, entre la UEFA, la FIFA y la Superliga esta que ha salido, y yo espero que, bueno, la situación se reconduzca y todo siga en su plena normalidad, con los méritos deportivos que tienen que hacer los equipos para clasificarse para las competiciones.
José, un abrazo fuerte, que su hijo golee bien.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos. Cuidarse.
Un abrazo fuerte. Despido a José Criado. Os abro el debate al resto. ¿Cómo veis esta situación en clave Málaga Club de Fútbol? ¿Creéis que se van a llevar a cabo las amenazas de la Liga o las amenazas de los propios clubes que optan por abrazarse a esta nueva Superliga?
Vamos a ver, esto es un tema que se viene rumiando de muchas temporadas.
Desde hace 6 años, o sea, se dice.
Este proyecto no es nuevo. Este proyecto se lleva muchos años estudiando, machacando y perfilando. Realmente esto es un tema de dinero, o sea, exclusivamente de dinero. Los equipos grandes, que se han hecho grandes por fortuna, por el sistema, que yo además no me he hartado nunca de censurar. Creo que es injusto absolutamente el reparto de los fondos televisivos, y que se han hecho verdaderos monstruos los que más reciben, que se llevan el 50% de los derechos de televisión, y ahí está, y el dinero quiere más dinero, y los clubes grandes, que son los que reconocidos por son los que realmente soportan el espectáculo, pues le dicen que ellos quieren bastante más dinero y que este modelo pues le va a dar más dinero. A mí, de todas maneras, es una consecuencia de la actitud y comportamiento que han tenido tanto la UEFA como la FIFA, ¿no? O sea, ellos se han creído siempre en el derecho de que solo vale la palabra de ellos y los proyectos que ellos plantean, y hasta que los grandes se han cansado y proyectan una cosa como esta. Que José Criado dice que se va a reconducir, yo lo veo complicado. Yo creo que esto es un tema que va a seguir adelante, si no en el 22, si en el 23, si no en el 24. Pero eso es una realidad que está ahí, y que el resto de clubes pues tendrán que estructurarse de otra manera, y no hay más. O sea, eso es así irreversiblemente. No hay otra manera. Fijaros que las notas que hemos podido leer hablan de que, bueno, de que UEFA y FIFA van a tratar de no contar con los jugadores en las distintas federaciones, en no contar con los jugadores. Si el jugador crack es el espectáculo del fútbol, ¿cómo no se va a contar? Claro. Las selecciones absolutas van a desestimar de alguna manera contar con los grandes. Me parecería un error. Pero bueno, ahí está, sí, en esta pelea, que esperemos que pueda reconducirse, si es que... Pero reconducirse en temporada inmediata, ¿eh? Pero sí, que nos tenemos que convencer que el sistema este se va a llevar a cabo, con matices y ciertos matices que se han publicado que yo no comparto, porque van a seguir siendo más grandes. Eso es jugar una competición y reservarse el derecho absoluto por vida de que nunca van a descender, por más mala temporada que haga, no me parece justo en ninguna de las direcciones, ¿no?
De 120 millones a 400 millones de euros. Se acaba el debate. Van a jugar los miércoles y los martes y los domingos el equipo B para jugar la liga y poco más. No les va a interesar para nada.
Yo creo que al final ellos pelearán también por la liga. Lo que ocurre es que ahí está la fuerza de las ligas para mantener a los jugadores. Varios apuntes. Uno, esto parece un plan Ibarreche, utilizar un símil político, pero puede acabar en la Euroliga de baloncesto. Es decir, los clubes montan su tinglao y al final las competiciones de la UEFA, es decir, la Champions y la Liga Europa, se convierten en esos torneos menores que organiza la FIBA. Eso está claro. Luego, está evidente que Florentino Pérez no ha hecho el estadio nuevo para jugar con el Getafe. Y que tampoco es casual que haya
ganado
las elecciones para que se anuncie esto, ¿no? Y respecto a otro aspecto, pues sí, también me parece tremendo, pero me da la impresión de que aquí la clave va a estar en si los equipos alemanes y franceses se mantienen al margen, porque si eso es así, habrá un poquito más de resistencia. Todo lo demás que suene a política, a presidentes de gobierno hablando y todo esto, me parece muy poco razonable. ¿Por qué? Pues porque al final una Eurocopa o un Mundial, si los mejores jugadores, no vende nada. Los derechos televisivos no valen para nada. Y la Champions, además, en el modelo actual, que ahora se va a cambiar, realmente tenía también partidos que eran un bodrio. Es decir, al final el interés está en partidos octavos de final. Pero también es cierto que los clubes como el Madrid y compañía, el Barcelona y el Atlético Madrid y compañía, deberían darse cuenta como dice mi amigo y compañero Mati Stuber, a ti te gusta comer un día un chuletón de ternera, pero todos los días chuletón de ternera, al final te cansas. Y yo creo que no miden bien el cansancio que pueda haber cuando empiecen a jugar toda la semana y siempre sean los mismos contra los mismos.
No, porque las 5 plazas que hay ahí pendientes van a ser rotatorias momento dado meterán algún equipo así, tipo Benfica y tal.
Dos reflexiones rápidas al respecto y quiero escuchar a Pepe Salguero. Tenemos ahí el precedente de la Euroliga. Tenía mucho interés en saber qué iba a opinar el Alavés. Y el Alavés dice que hace lo mismo que el resto de clubes de primera división. Digo esto porque en baloncesto el Baskonia hace lo contrario de lo que dice el Alavés, que pertenece al mismo que es a Querejeta. O sea que para mear y...
La consecuencia de las ligas, como digo yo, la posición de la liga es fundamental porque ahí está la CB. Los equipos de la CB están casi todos en riesgo evidente de quiebra técnica. Todos. Casi todos. Y además, como Antonio Martín es un espabilado y no se ha dado cuenta de que, coño, si Tebas está dejado un margen de jugar de 12 a 2, que no hay partidos de fútbol de liga, pues mete ahí el baloncesto, no que siguen poniendo partidos a la hora de que juega el Barcelona al Madrid de fútbol o a la hora que hay partidos de primera división interesantes, que por mucho que tenga público, no puede captar más allá del público que realmente tiene el baloncesto.
La Liga CB, lamentablemente, cada vez tiene menos repercusión, menos derechos económicos y reparte menos
dinero. Por eso hay una obsesión de firma de las ligas, porque es fundamental para ellos.
Totalmente. Pepe.
Pero yo no veo la Liga sin el Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, no lo veo.
Imposible, no tiene.
Yo creo que nos faltan muchísimos detalles por conocer de eso, por supuesto, y cuando se conozcan minuciosamente, pues a lo mejor se puede interpretar de una o de otra forma. Pero sí coincido con la versión inicial de Antonio Martín Navarrete, en la que todo esto se produce un poco porque la UEFA y la FIFA han tenido una intransigencia tan absoluta, tan importante, que el fútbol es un negocio, es dinero. Entonces, opinar de ello sin muchos detalles, yo no soy capaz de hacerlo, porque es verdad que he escuchado, pero no he leído mucho. Pero si todo esto va a acabar en algo parecido a la NBA y la gente no se lo cree, que piensen que la NBA lleva 74 años funcionando, ¿eh? Así que no piensen que van a ir de broma y que el negocio, el fútbol, acabará convirtiéndose en un negocio que es dinero, pues no me extrañaría que diesen el susto a la
nación. Buen apunte, apunte de Pepe.
No te quepa la menor duda, Pepe, que eso es así, no te quepa la menor duda que eso
y
es
la,
así.
Y la idea va por ahí.
Tardará menos, claro, pero eso va a ser así.
Pero tienen que llegar a un acuerdo básicamente por una razón, que es que los árbitros, a los árbitros les pagan las federaciones.
Bueno, habrá.
Bueno,
habrá,
pero eso se conforma el mismo un cuerpo de árbitros entre pasó, toda Europa. Imagínate,
en la Euroliga, claro, con la UEFA.
Imagínate tres árbitros contratados.
Que nos faltan por saber.
Ya, pero eso es fácil, hombre. Eso es el problema menor. Es cuestión de contratar a tres árbitros de cada liga para esa competición. Eso,
se decía
eso es un mal menor.
De siglo, cuando se rumoreaba con el tema de del baloncesto, que en el fútbol eso era imposible, el romanticismo del fútbol, los pequeños que llegan a superar a los grandes, que eso era imposible, pues aquí tienen el romanticismo que se va poco a poco por el sumidero del váter, al margen y sobre todo al calor de los euros. Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, Sergio Cortés, que ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Venga, a vosotros, un abrazo.
Gracias, lo dejamos aquí. También ha estado con nosotros José Criado. Ahora tiempo para informarnos de lo que ocurre en España y en el mundo. Y a vuelta de ese informativo hasta las 4:30 seguimos con todo el deporte malagueño, con el Unicaja, con el Polideportivo y mucho más. Hasta las 4:30 el deporte malagueño manda en los diales de COPE más Málaga. Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo y continuamos nuestro recorrido por el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde, después del habitual tertulión de cada lunes con Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, Pepe Salguero y José Criado. Ahora seguimos, como siempre, ese recorrido que nos lleva pues a hablar de todo lo que tiene que ver con el deporte de nuestra ciudad y de nuestra gran provincia de Málaga. Recibe de nuevo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Tenemos cita en Marbella, tenemos cita con el baloncesto y también por todo el mundo del Polideportivo, pero antes de todo eso, Javier Bautista, siempre a esta hora de la tarde, nos trae, como siempre, muy buenas noticias. ¿A que sí, sí, Javier Bautista? Buenas tardes de nuevo.
Claro que sí, Emilio, buenas tardes. Pues sí, dices bien, las noticias que nos llega de la mano de Credit Alpes, porque es tu agencia negociadora, ¿eh? Si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes, ¿eh? Credit Alpes te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Concerta una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Ellos van a buscar una solución a cualquier tipo de problema económico que tengas. Hay tres vías de contacto. El teléfono 900-234-235, las oficinas de calle Héroes de Sostada número 23, aquí en el centro, o en credialpes.es. Es tu agencia negociadora, Credialpes. Te dice que se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes.
Venga, con Credialpes empezamos hablando del Marbella en esa fase de permanencia de la segunda categoría, de la futura segunda categoría de la Federación Española de Fútbol, y 3-3, ¿eh?, para el equipo de Abraham García. Ayer, con más sufrimiento, ganó 2-1 al conjunto del Lorca. Todos los datos, todos los detalles nos los sirve nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Victoria agónica del Marbella Fútbol Club en el Antonio Lorenzo Cuevas ante el Lorca Deportiva por 2-1. Los de Abraham García se adelantaron en el 33 de juego por medio de Chumbi, que se topó con el rechace del portero en el área chica ante un buen lanzamiento a balón parado de Javier Añón. El Lorca empató dos minutos después con una gran tijereta desde la frontal del área de Andrés Carras. Con el 80 de juego llegaba el definitivo 2-1 gracias a la conexión sevillana de Carlos Redru, que metió un pase medido al área para que Alex Bernal anotara el tanto definitivo. El Marbella sufrió hasta el final para llevarse la victoria ante varias ocasiones claras que tuvo el Lorca. Los blanquillos suman por primera vez en la temporada tres victorias consecutivas en las que han anotado cuatro goles a favor y tan solo han recibido un tanto en contra. Números que reflejan los frutos que está dando a Abraham García en muy poco tiempo. El equipo sigue sufriendo mucho para sumar tres puntos, pero gestiona mucho mejor los cambios y las decisiones ante la propuesta de los rivales. Este domingo visitan la Constitución, campo en el que la entidad consiguió el único ascenso de su historia a Segunda División en 1992. Fue ante el Yeclano Deportivo, próximo rival del Marbella, este domingo a partir de las 11:30 de la mañana.
Gracias, Diego, por esa última hora del Marbella. 3-3, ese colchoncito de 3 puntos con la zona del descenso. A pesar de la victoria, no estaba contento, sobre todo con la primera parte, el técnico local, Abraham García.
Es cierto que pensaba que iba a ser difícil o muy difícil, pero ha sido, aparte de difícil, también un poquito en ese sentido, como diría yo, algo agónica, ¿no? El motivo es que nos hemos pegado algunos tiros en los pies, cometiendo errores muy groseros a nivel individual. El primero el mío, porque a lo mejor también me he equivocado en el planteamiento o lo que esperaba que podíamos hacer, y luego afortunadamente hemos reaccionado, creo que bien, y la segunda parte ha sido otra cosa. El equipo tenía convencimiento, sabía que podía llegar y por tanto así ha sido, ¿no? Pero primera parte hemos sufrido muchísimo.
Sufrió muchísimo la primera parte. Afortunadamente, esos goles de Chumbi y de Bernal dieron la victoria al conjunto marbellí, que lleva 3 victorias en esta fase, 3 victorias de manera consecutiva. Decía al inicio de la competición Abraham García que con 5 victorias el equipo permanecería en esta nueva categoría.
Pues lo tiene a la mano.
Efectivamente, ya llevan 3. A ver si sigue manteniendo lo mismo el bueno de Abraham. Lo escuchamos.
Por quitarle hierro al asunto y por ya liberarnos todos de hoy, de esa tensión. Yo creo que va a ser al final y más como se están poniendo las cosas, ¿no? No olvidemos que este campeonato es muy caprichoso, que pues el Lorca, bueno, pues ha vendido muy cara hoy su derrota. Esperemos que todo continúe así, pero como no somos futurólogos, no sabemos lo que va a pasar y qué rendimiento va a dar cada equipo, ¿no? Yo lo que espero es que el Marbella, y es el rendimiento al que yo puedo ayudar, espero. Entonces vamos a centrarnos en nosotros. Y en seguir porque esto puede ser, ya digo, muy doloroso, porque hablaba de 5, efectivamente, y quiero estar convencido de que pueda ser así.
Pues ojalá sea así. Bueno, pues colchoncito ahora para el Marbella.
Emilio, viendo la clasificación, Recreativo Granada, líder, que ganó al Recre, es líder con 29, 27 el Marbella, 25 el Ejido. Le saca 3 puntos a Las Palmas, que está cuarto clasificado. Prácticamente el Marbella es que lo tiene en la mano. Como bien ha dicho Abraham García, bueno, pues con 5 victorias yo creo que puede permanecer en la categoría.
Sí, señor, pues a ver lo que ocurre en el futuro y al menos que no se produzca ese doble descenso, ¿no? Para el conjunto de Abraham García, para el equipo del Marbella. Mínimo alto en el camino y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta. Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Camarero, ¿un mocasol mitad?
Yo una nube.
Yo un mocasol sombra.
Al café por su nombre. Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueño de verdad.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¡Aleluya! Este año...
Una Daily.
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Por cierto, en tercera división, con estas fases también de ascenso, de permanencia y de no descenso, se suspendió el partido del Palo frente al Almería B. El Antequera perdió 2-1 frente al Torredón Jimeno y el Vélez sigue con paso firme, empató 1 frente al Mancha Real. Sigue estando el líder en esa fase, ¿no? Por intentar ascender de categoría. En el grupo intermedio, el Atlético malagueño pues vio cómo le remontaba el Huétor Vega al tanto inicial de Vicario. Cayó por 2-1. El Alorín de la Torre venció 0-2 al Huétor Tájar y el Juventud Torremolinos cayó 2-0 frente al Torre Perogil. Sigue estando, por lo tanto, líder el Atlético malagueño. Segundo es el Juventud de Torremolino. Y en la fase por no defender de categoría, también tenemos ahí a un buen puñado de equipos malagueños. Y se dieron estos resultados. Se suspendió el Loja Estepona. Y estos resultados, con Maracena 1, Alaurino 1, están en puestos de descenso tanto el Estepona,
que está a 4 de la salvación, como el Alaurino, que tiene 21 puntos y se está a 3 puntos de la salvación también. Es así que por ahí va la información en el mundo del fútbol. El Málaga femenino también perdió 0-2 frente al Fermaguín en el debut de Javi Ramos en el banquillo del equipo del Málaga femenino. Dicho todo esto, ahora sí, cerramos el capítulo del fútbol. Vamos con el baloncesto. Qué triste, ¿verdad? Hablar de baloncesto un lunes más. Qué triste hablar de Unicaja de Málaga, que se sigue separando día a día, minuto a minuto, partido a partido, de lo que era, ¿no? De lo que era el status quo de la Liga ACB. Ayer derrota sin paliativos frente al Lenovo Tenerife. Dominó de principio a fin, 78-61 venció el conjunto, 79-61 por 18 venció el conjunto de Chus Vidorreta, que a lo largo de los 40 minutos fue no superior, sino fue muy superior. Parcial de salida de 8-0, 13-2 de inicio, y a otra cosa mariposa. En ningún momento Unicaja inquietó al equipo tinerfeño, que demostró la gran diferencia que hay a día de hoy entre los dos equipos. De hecho, hay 10 victorias de diferencia entre el Lenovo Tenerife y el Unicaja de Málaga, sobrepasado por los acontecimientos, y es el peor partido de largo de la era Fotis Casicares en el conjunto malagueño, que como mal menor al menos conserva la octava plaza, la octava posición. No aprovechó las derrotas de Manresa y de Herbalife Gran Canaria para meter pues alguna victoria más de por medio, y tampoco aprovechó la derrota del Juventud de Badalona frente al Real Madrid para recortar alguna victoria con el séptimo clasificado. Por lo tanto, una jornada estéril para el Unicaja de Málaga, que una vez que le frenan a su principal arma ofensiva, Darío Brizuela, se le agotan todas las vías de ataque al conjunto malagueño. Muy lejos Darío Brizuela del gran partido que hizo el jueves frente al conjunto de Bilbao Basket. El día de Bilbao anotó 31 puntos. Está claro que eso no lo va a hacer en todos los partidos, pero se quedó en 4 puntos, muy muy lejos de incluso su media en la Liga ACB. Sobremarcado, sobrepasado por las ayudas que tenía en defensa sobre el equipo tinerfeño, no se encontró nunca cómodo Darío Brizuela en el partido, y de ahí el amplio resultado. Llegó ganando por 24 el equipo tinerfeño, que insisto, pone las cosas en su sitio y deja muy mal lugar al Unicaja de Málaga. Octavo clasificado, y decía Fotis Casicari esto en una amplia valoración del partido, en el que dejó a las claras que el equipo el equipo local fue muy superior al visitante.
Teníamos un mal inicio del partido, un primer cuarto no solo en defensa, incluso en ataque. Yo voy igual enfocar más, porque se conecta mucho, ¿no?, el tema de defensa, que cosas que hemos hablado, hemos trabajado, bueno, de un día que teníamos después del partido contra Bilbao de prepararnos, ¿no?, contra Lenovo Tenerife, cómo defienden y cómo tenemos que pasar el balón, no tener prisas y buscar tiros equilibrados, y hemos empezado con muchos nervios el inicio, y luego atrás teníamos varias situaciones, varias, opciones de defender, sobre todo el bloqueo directo, porque hablamos de dos jugadores como Huertas y Fittipaldo, y con la dupla con Sermadini, uno de los mejores, si no es el mejor dupla de la liga, ¿no? De cómo podemos un poco limitar situaciones, no entre los para los dos jugadores, incluso para los demás, que tiene, sabemos que tienen buenos tiradores, y jugar dos por dos no nos ha salido en principio. Hemos mejorado atrás en segundo cuarto, pero seguimos teniendo problemas en ataque, y hemos fallado muchos tiros abiertos, muchas bandejas, teníamos muchas dudas de las penetraciones, y ahí, llegando en descanso, se ha dicho que el marcador igual nos favorecía, de sentido que podía ser peor, ¿no?, como hemos jugado. Y luego el tercer cuarto, otra vez, al final no hemos solucionado ese tema, ¿no?, de atacar mejor. Y luego atrás, cada error nos castigaron, y al final han controlado el partido como ellos querían, y hemos acabado el partido como hemos acabado.
Pues mal, lo acabaron mal. Butel con 22 puntos, de lo único potable del partido. Jaime Fernández al principio sí que se convirtió en el principal bastión de Unicaja para evitar la derrota, pero luego fue engullido, ¿no?, por el resto del partido. Un Unicaja de Málaga que el sábado volverá a jugar. Lo hará en el Carpena frente al Casademón Zaragoza. El morbo está servido. El Casademón Zaragoza se ha hecho con los servicios de Luis Casimiro.
Vaya tela, Emilio.
Y el sábado Luis Casimiro debutará con su nuevo equipo en Málaga, en el Martín Carpena. Así que veremos a Luis Casimiro.
Emilio, desde que salió Casimiro del Unicaja, no ha hablado de su salida.
No ha hablado.
Pero no solo no ha hablado, ni comunicado, ni nada.
El sábado habrá que preguntarle. Imagino que dará la callada por respuesta, pero nuestra obligación evidentemente será la de preguntarle. Y lo que sería de traca es que viniera a Málaga y ganara con el Casademont Zaragoza al Unicaja de Málaga. El Casademont Zaragoza, por cierto, es 13º con 11 victorias a 3 del Unicaja, y eso sí, con un partido más disputado que el equipo malagueño. Por cierto, tuit del alcalde de Málaga, tuit de Francisco de la Torre, al respecto de ese futuro de que le espera la entidad, ¿no? Unicaja Banco, Fundación, ya saben, todo ese binomio que hay en el club malagueño, si la fundación pone o no pone dinero, Unicaja Banco sí garantiza el patrocinio. Pues bien, tuit del alcalde de la ciudad, tuit de Francisco de la Torre, que desvela que ha estado reunido la semana pasada con Manuel Azuaga, ya saben, con el presidente, ¿no?, de Unicaja Banco, y que le ha transmitido tranquilidad al respecto. Leo literalmente el tuit de Francisco de la Torre. Dice: el presidente de Unicaja Banco me confirmó hace una semana los compromisos del banco y de la fundación para la continuidad con dignidad del Unicaja Baloncesto. Tengo toda la seguridad que será así. Todo mi ánimo y simpatía a jugadores y a la excelente afición del Unicaja de Málaga. Así que el presidente de Unicaja transmitiendo tranquilidad al alcalde de la ciudad, a Francisco de la Torre. Con toda dignidad. Esperemos que sea eso, con toda la dignidad posible y no con el mínimo de ingresos de la fundación y de Unicaja Banco. Ojalá que sea para hacer como mínimo una aportación de lo que venía haciendo durante las últimas temporadas, aunque resultados como los de ayer invitan poco, ¿no?, a apostar fuerte por este club y por este Unicaja de Málaga. Que insisto, hay un silencio sepulcral alrededor del club. Yo entiendo la fundación, entiendo Unicaja Banco, entiendo que están en un periodo de reflexión, pero que el club esté sumido en un silencio y una incomunicación total y absoluta, de verdad, me deja ojiplático, cada vez más alejado de la realidad de sus seguidores, que es el corazón, sin lugar a dudas, de este club. Cada uno parece que va haciendo la guerra por su cuenta, y no sé si están dando cuenta que cada vez el margen, ¿no?, y la coyuntura es más importante entre aficionados y club. Ellos verán lo que hacen. Eso está pasando en el mundo del baloncesto. En Unicaja de Málaga, que tenía previsto llegar a las 4 a la ciudad después de ese viaje a Tenerife. Y dicho esto, vamos con el mundo del polideportivo, con noticias que hay en torno al balonmano malagueño, por ejemplo. Por ejemplo, hoy el Trops Málaga, con Alberto Camas a la cabeza, ha presentado su proyecto a los malagueños a través del alcalde de Málaga y a través de Francisco de la Torre y a través de la concejala de Cultura y Deporte, de Noelia Losada. Le han presentado el proyecto para la próxima temporada. Dicen que van a crear cosas muy interesantes, además con ese clúster de empresas que tienen. Y ha valorado esa reunión Alberto Camas, el presidente precisamente del Trops Málaga.
Tuvimos oportunidad un año más de exponerle y de contarle nuestro proyecto deportivo, todos los equipos que lo componen, las ideas que tenemos para la temporada que viene, el transcurrir de la temporada, los incidentes y muy bien, como siempre, nos acogieron con mucho interés. Y bueno, le pudimos también exponer las necesidades que tiene el equipo, le hicimos partícipe en definitiva de todo el transcurrir del club.
Pues esta es la palabra de Alberto Cama en lo deportivo. Empate a 26 frente a la Lin. Falló un penalti a Álvaro Cabello con el reloj a cero que le hubiera dado la victoria, pero la permanencia está más cerca. Y victoria en Delivery con Antequera, 27-30 frente al Sporting de Alicante, que le acerca el ascenso a Liga Asobal. Y en fútbol sala, vaya derrota del conjunto del Bisóquer Humantequera. Perdió 3-5 frente al colista, frente al Oparrulo, y la salvación cada vez está más complicada. Quedan 8 jornadas, 24 puntos, y la salvación está a 10 puntos. Molly, al respecto, hablaba de esa dura derrota frente al colista.
Está clarísimo. Jugamos con el último clasificado y ha hecho un partido que una pasada por encima. O sea, hoy no hay excusa ninguna. Es que hoy no hemos hecho mérito ni para meter los tres goles. Es que no se ha dado dos pases seguidos, no ha habido muchos nervios, mucha ansiedad, no hemos estado concentrados, poca actitud positiva, ¿no? Yo no digo que los chicos hayan salido con ganas de intentar de ganar, pero es que hemos estado bloqueados, totalmente muy espesos y ya digo, han ganado merecidamente.
Vaya derrota dura, ¿eh?, ante el colista Emilio, que le deja muy tocado al equipo antequerano.
Totalmente. Y por cierto, más de 30 equipos van a participar en la 81 edición de la Copa Iberia Trofeo Diputación de Málaga, el torneo de gol que se va a celebrar los días 23 y 24 de abril, que este año recupera el formato habitual y que está organizado un año más por el Real Club de Campo y que es la competición amateur más antigua de España. Así que los días 23 y 24 de abril, 30 equipos participarán en ese Copa Iberia, en ese Trofeo Diputación de Málaga de golf.
Y por cierto, Emilio, las chicas de Suso Gallardo, el 1 de mayo, juega ese partido, sábado, 7 de la tarde, y ya lo tienen todo previsto, presto y dispuesto, a ver si hay suerte y ganan ese primer partido.
Ojalá sea así. 1 de mayo va a ser ese partido frente al equipo de Zagreb. Este fin de semana, pues, de nuevo liga, ¿eh?, el del equipo malagueño. Y por cierto, en baloncesto, que se me pasaba el dato, el Marbella, en Liga Les Plata, finalmente jugará frente al Albacete, el playoff de ascenso. El primer partido de sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Carlos Cabezas. La vuelta el siguiente fin de semana en el Paseo del Parque, el pabellón del Albacete. Y nos vemos mañana, Javi, que ¿sí?, hemos contado ya absolutamente todo.
No se nos queda nada en el tintero. Ahora viene Pedro González y el Buenas Tardes Málaga. Habrá que escucharlo.
Sí, señor. Pues ahí estaremos con Pedro González y Buenas Tardes Málaga. Hasta mañana, Javi.
Hasta mañana.
Informados como siempre en cope.es/Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar.